La fe en Dios tripersonal. Por Juan Manuel García de Alba, S.J. Capítulo 3. ¿Cómo hablar de Dios? 3.1 El lenguaje sobre Dios. La imagen y semejanza del hombre con Dios es la base de la analogía en nuestro lenguaje sobre Dios y de nuestra afinidad en nuestras relaciones, es decir, para que podamos conocer y decir algo de Dios a partir de la experiencia humana. Desde cierto punto de vista es secundaria la forma como se expresa la realidad de Dios, dado que nuestras expresiones jamás se adecuan perfectamente a la realidad. Y lo directamente salvífico es la realidad que se nos ha dado en Jesús, más que la expresión que nosotros logremos hacer de esa realidad. Como decía Santo Tomás, el objeto de nuestra fe es la realidad de Dios y no la expresión que nosotros hagamos de Él. Juan 23 decía en la inauguración del Concilio Vaticano II. Una cosa es la sustancia del depositum fidei, es decir, de las verdades que contiene nuestra venerada doctrina, y otra la manera como se expresa. La fe, como contenido, no se puede identificar con una expresión determinada, porque la realidad afirmada por la fe sobrepasa nuestra capacidad de expresarla. La fe hace relación a la verdad, a la realidad, más que al modo de interpretarla. La fe la podemos definir como la apertura del hombre a Dios. Cuando Dios habla, la apertura consiste en la aceptación de su palabra. Cuando nos manda o muestra su voluntad, la apertura consiste en la obediencia. Cuando Dios llama, la apertura consiste en el seguimiento. Si entendemos o aceptamos al ser humano como un ser esencialmente trascendente, su trascendencia consiste en su apertura a Dios. Obviamente que en la forma de entenderse a sí mismo y en la forma de entender a Dios habrá necesariamente muchas limitaciones, y la comprensión de sí mismo y de Dios estará sujeta a todas las limitaciones correspondientes al conocimiento, a la voluntad y a la cultura. Porque no se da religión ni pensamiento teológico, sin imágenes, símbolos y sentimientos. Solo podemos hablar de Dios con antropomorfismos, metáforas e imágenes porque nuestros conceptos no pueden ser adecuados, que Dios está sentado, arriba o abajo, vestido o airado. Son signos simbólicos para referirnos a Dios inefable. El conocimiento de Dios trino no puede ser objeto de un conocimiento natural, cae totalmente dentro del mensaje revelado del Nuevo Testamento. Y las imágenes y comparaciones psicológicas que se ocurran no pueden ser fundamento seguro de una teología trinitaria. Decir, por ejemplo, que el Padre es el que ama, que el Hijo es el amado y que el Espíritu Santo es el amor, encierra algo de belleza, pero mucho de inexactitud, porque tanto ama el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo y los tres son objetos del amor y el amor mismo, y parecería que es un amor que se cumple y cierra en Dios mismo. Parecería que el vínculo de unidad es el amor, o sea el Espíritu Santo, cuando sabemos que es el Padre, por proceder de las otras dos personas. Puede parecer un poco de abuso querer extraer de la mente o de las entrañas del ser humano una imagen de la Trinidad. La fe en la Trinidad nos abre al encuentro con Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de nosotros, que somos el sagrario de la Trinidad, pero ese encuentro es en la fe. San Agustín se esfuerza como nadie en descubrir en el alma las huellas de Dios trino. Cuando el mensaje sobre Dios se piensa, se medita y se vive con humildad se logra, por su gracia, una especie de sobrecomprensión que rebasa las limitaciones del lenguaje. San Agustín era tan consciente de las limitaciones del lenguaje que, muchas veces repitió, decimos tres personas para no guardar silencio, no para decir lo que es la Trinidad. Y no deja de ser verdad que, aunque con limitaciones, creemos mejor cuando expresamos nuestra fe, así como amamos mejor cuando expresamos nuestro amor. La fe como el amor, por su misma naturaleza deben de expresarse, deben dar muestras de su existencia, pero no imponerse, porque cuando se imponen, se destruyen. El amor, la verdad y la fe implican libertad. 3.2 La analogía. ¿Cómo hablar y entender algo de Dios? Todo lo que decimos de Dios es metafórico, porque el lenguaje no puede ser sino simbólico, pero no por eso deja de ser importante y real. Podemos invocarlo con verdad como Padre nuestro. Al llamarle Padre estamos afirmando también que la realidad más cercana a Dios es la realidad humana. Y el Dios nuestro, a quien llamamos Padre, es más que padre y madre, su ser rebasa lo masculino y lo femenino. Al decir que Dios es personal, porque en la Sagrada Escritura se nos presenta siempre como un ser personal, tenemos que decir de inmediato que no es persona como nosotros en todos sus aspectos, porque nuestro concepto de persona incluye la individualidad, es decir, la limitación, yo no soy lo que es el otro, y necesito de los demás para ser y conocerme como persona, porque estoy en continua evolución y desarrollo. Esta limitación no podemos atribuírsela a Dios. El límite entre Él y nosotros es nuestra limitación, no la suya. Pero la individualidad significa también perfección, yo soy diferente a los demás, tengo identidad incomunicable. Todas las cosas tienen necesariamente algo de semejante y al mismo tiempo, algo de diverso y por eso podemos compararlas, numerarlas u ordenarlas. La palabra analogía hace referencia a esa semejanza y desemejanza. Sus raíces griegas son ana, que significa hacia arriba o hacia adelante, y logos, que significa palabra, pensamiento, razón, proporción. La analogía es la semejanza en ciertos aspectos de cosas distintas. La analogía hace relación a lo común y a lo diverso, a lo semejante y desemejante de todo ser. Como Dios no es objeto directo de nuestra experiencia sensible, lo podemos conocer solo por lo que de alguna manera se parezca a nuestra experiencia. Solo lo vamos a conocer en la medida en que se adapte a nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que, si es Dios, debe ser diferente de nosotros. La analogía es una semejanza perfecta entre dos cosas diferentes. Por ejemplo, Dios se relaciona con los hombres de igual manera a como los padres se relacionan con sus hijos. Y así podemos usar los mismos términos, pero no de la misma manera. Podemos decir que la analogía es la estructura fundamental de todos los seres en relación con el conocimiento, con el saber. Lo que es la luz para la visión, eso es el bien para la voluntad. No funciona la voluntad sin el bien, como no funciona la vista sin la luz. En matemáticas podríamos expresar una analogía de la siguiente manera: 2 es a 3 como 4 es a 6. La vejez se relaciona con la vida como el atardecer con el día. Y podemos decir que hemos de hacer de nuestra vejez algo tan bello como una puesta de sol. Porque nuestra palabra no lo expresa todo, y menos tratándose de Dios, debemos usar muchas imágenes, comparaciones, metáforas y antítesis, porque todas nos dicen algo, pero no hay ninguna que nos diga todo. La antítesis o lo paradójico subraya el modo de ser de Dios. Si ustedes, con ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más Dios, que es infinitamente mejor que ustedes. Hasta la contradicción puede ayudarnos a expresar algo del misterio. ¿Qué raza es honorable? La del hombre. ¿Qué raza es despreciable? La del hombre, y así podemos hablar de la presencia en la ausencia o del cuerpo espiritualizado. De hecho, todo lo que decimos sobre Dios debe entenderse de forma análoga, y este principio lo reconoce y defiende la Iglesia Católica. Y el Concilio de Letrán afirma que entre el Creador y la criatura, la semejanza, por muy grande que sea, será muchísimo menor que la desemejanza. No puede afirmarse tanta semejanza entre el Creador y la criatura, sin que haya de afirmarse mayor desemejanza. Aún las palabras Padre, Hijo, sustancia, esencia, naturaleza, persona, y todo lo que se dice de ellas y de Dios, se afirma de modo análogo. La analogía es un llamamiento a la inteligencia para el que quiera entender, pero es también un refugio para el que no quiera creer. Según la filosofía aristotélica, la igualdad se da en la esencia y la diferencia en la concreción. Todos los seres humanos somos iguales porque tenemos la misma esencia o naturaleza, pero somos diferentes porque la concretizamos de modo diverso. Según Platón y Aristóteles, la esencia es primero y las concretizaciones vienen después. Ahora sabemos que primero se da la multiplicidad de los seres, y después, con el pensamiento, viene la abstracción. Por eso la esencia humana, como tal, no existe, es una abstracción mental, lo que existen son los seres humanos concretos. La paternidad de Dios y la humana son tan diferentes, no solo en su concreción, sino aún en su esencia, como lo son Dios y el hombre. La analogía nos exige hacer uso de nuestra inteligencia, buscar el término de comparación y a no llevarla más allá del punto de conexión, para no creer que la Escritura dice lo que no dice. Nuestro lenguaje sobre Dios es siempre simbólico, metafórico, paradójico y a veces poético. Por eso debemos amar y respetar nuestro lenguaje, pero no idolatrarlo. Nuestras expresiones son expresiones y nada más. Constarán de tres pasos. 1. La afirmación. Decimos, por ejemplo, que Dios es persona o padre. 2. La negación. Decimos que no es persona como nosotros, ni padre como cualquiera. 3. Luego, el razonamiento sobrepasa la experiencia y nos lleva a la adoración. Es más que padre y madre, y lo invocamos, Padre nuestro que estás en los cielos. En todas las comparaciones y ejemplos sucede que, si bien se consideran, sirven de poco y hasta pueden viciar el pensamiento a menos que uno tome un trozo de la imagen y deseche otro, pero solo a través de las palabras podemos entender el pensamiento y hemos de poner más atención a lo que se piensa que a lo que se dice. No debemos de ser más esclavos de las letras que de lo que se quiere expresar en ellas. Las palabras son reflejos de las ideas y las ideas de las realidades. El objetivo es llegar a la realidad y no perdernos en las palabras. La trascendencia del ser humano se manifiesta también en su mente y en su lenguaje porque por medio de imágenes y comparaciones concretas habla de realidades espirituales. La materia tiene la particularidad de remitirnos al espíritu, o mejor dicho, el ser humano es de tal condición que encuentra en la materia semillas del espíritu. El encanto de las parábolas es que hablan de realidades trascendentes con las experiencias de la vida ordinaria, y que las palabras que usamos para referirnos a lo ordinario son las mismas que nos sirven para descubrir lo extraordinario. Anhelamos, aunque sea mediante muchos nombres, aunque sea oscuramente, abarcar lo que toca a Dios. En la Sagrada Escritura, Dios es siempre un sujeto, nunca un objeto. No cabe duda de que cuando objetivamos a Dios lo falsificamos. A los profetas no les interesaba entender la esencia divina, sino más bien el misterio de su relación con el hombre. Experimentaban y decían lo que Dios quería, no lo que Dios era. También nosotros solo podemos entender algo de Dios en conjunción con la condición y situación del ser humano. 3.2 El tiempo y la eternidad. La Biblia no implica un tratado sobre la naturaleza del tiempo. Pero toda la visión bíblica del mundo atestigua una concepción implícita de la temporalidad que trae consigo toda estructura concreta. Estamos en el mundo en proceso de creación continua, un mundo inacabado, una creación que tiende hacia su término. El tiempo mide esta creación con el metro de la realización. El tiempo bíblico es una duración creadora, una duración para la realización. Es un tiempo irreversible, y la Biblia ignora todos los mitos del eterno retorno que encontramos en el pensamiento griego, hindú y chino. El tiempo y la eternidad son realidades completamente diferentes. La eternidad no es tiempo ilimitado, ni el tiempo es una parte de la eternidad. A nosotros, por ser criaturas espacio-temporales, nos es difícil imaginar algo fuera del tiempo. El tiempo es una realidad creada, como lo es también el espacio, que no incluyen a Dios. En el principio, cuando no había tiempo, Dios creó el tiempo y éste empezó a transcurrir con la creación. El tiempo depende de Dios, Dios no depende del tiempo. La eternidad es lo propio de Dios, el tiempo es lo propio del hombre. Y así como Dios asume y hace suyo al ser humano en Jesús de Nazaret, así hace suyo el tiempo, y que en Jesús hizo suya la historia y lo auténticamente humano, y así el tiempo y todo lo que implica quedó injertado, diría San Pablo, en Dios. San Agustín comenta, nosotros, por el hecho de tener un nacimiento, no podríamos alcanzar la eternidad si el que es eterno, naciendo, como nosotros, no se hubiera asociado a nosotros para comunicarnos su misma eternidad. Cuando decimos que Dios es eterno, no solo decimos que no tiene principio ni fin, sino que la eternidad es otra cosa, otro canal, otra órbita, otro orden. Si tenemos esto en cuenta, muchas de las preguntas pierden su sentido. ¿Cómo era el Padre antes de engendrar al Hijo? ¿El Padre se quedó solo cuando la segunda persona fue enviada al mundo? ¿Dónde estaba el Padre cuando Jesús se sintió abandonado? ¿La encarnación efectuó un cambio trascendente en el ser mismo de Dios? Cuando Jesús nació y murió la segunda persona de la Trinidad. Donde andaba el Espíritu antes de ser difundido, etc. Este tipo de preguntas ocasionaron en la iglesia primitiva muchas de las herejías trinitarias. Nuestro concepto de libertad incluye el tiempo, porque en el tiempo decidimos y siempre podemos señalar un antes y un después. En Dios la libertad es absoluta, y Él es trascendentemente libre, y no hay antes y después. Dios siempre ha querido lo que ha querido. Como todo concepto al aplicarlo a Dios, la libertad también es analógica, y es más grande la diferencia que la semejanza. La historia de la salvación es el desdoblamiento, en el tiempo, de lo que Dios siempre ha querido. Y lo que ha sucedido en la historia siempre ha estado presente para Dios. El espacio y el tiempo también tienen un sentido trascendente. Al asumir la segunda persona la naturaleza humana, asume también el tiempo en el que esa naturaleza nace, crece, se desarrolla y muere, y lo temporal queda asumido en lo eterno. Eso quiere decir que también nuestra temporalidad, nuestra historia personal, queda inmersa en Dios, escondida con Cristo en Dios. Por eso la realidad y el tiempo no quedan vacíos o aniquilados por Dios eterno, sino sublimados, inmersos en Él. Es verdad que el tiempo pasa, y que lo propio del tiempo es pasar, pero también es verdad que algo de lo que pasa se queda, y por eso hay historia, y Dios se nos comunica y se nos da en el tiempo y en la historia, para siempre. Para nosotros, los seres humanos, lo que ha pasado y lo que pasa, lo que sucedió y lo que hacemos, tiene trascendencia eterna. Nuestro tiempo y nuestra vida se proyectan en la eternidad y de esa manera se hacen otra cosa que ya no es tiempo, sino eternidad. Esto mismo sucedió con la vida, las palabras, los hechos, la muerte y la resurrección de Jesús. Lo que una vez sucedió, sucedió para siempre. Si el tiempo no tuviera proyección eterna, sería razonable esperar tiempos mejores para nuestra salvación. Con Jesús quedó sublimado su tiempo, de tal manera que ese tiempo lo llama San Pablo la plenitud de los tiempos, pues todas las promesas de Dios han tenido su cumplimiento en Cristo. Pero este lenguaje de ahora y aquí nos invita a no identificar las afirmaciones de fe con representaciones espacio-temporales, sino a contemplar en ellas la totalidad del misterio de Jesús. Por ejemplo, la preexistencia de Jesús no es nada más influjo en el tiempo presente, pasado y futuro, sino también presencia y comunión eterna con el Padre, viene a significar lo que San Juan expresa al decir, en el principio existía el Verbo. Se trata de un principio sin principio. El tiempo, proyectado sobre la eternidad, puede convertirse en una trampa, porque nos hace pensar que hubo un tiempo en que no existía en Dios lo que de hecho existe. Por ejemplo, Tertuliano pensaba que para que Dios fuera Señor, primero tenía que ser creador, para tener a quien señorear. Dios siempre es creador, siempre nos está haciendo de barro, en el seno materno, siempre está haciendo la luz y que la tierra dé su fruto. La creación, la redención y la donación del Espíritu son hechos siempre presentes para Dios, aunque para nosotros se hayan realizado en la historia. La creación, y todo lo que Dios hace, expresa lo que Dios es desde siempre, y eso que Dios es se manifiesta en la historia, sin modificarlo. En la historia Dios se manifiesta, pero no hace de sí mismo lo que no era. Desde toda la eternidad Dios siempre quiere lo que quiere, siempre hace lo que hace, siempre es como es. Por eso podemos decir con verdad que la naturaleza no es otra cosa que la creación sostenida o actualizada en el momento presente, o que nuestra salvación es la redención aplicada. Y en la Eucaristía, y no solo en la Eucaristía, Cristo se sigue ofreciendo al Padre por nosotros. Dios no es primero Dios, luego el Padre, después el Hijo y, finalmente, el Espíritu Santo. La historia de la revelación y de la salvación es historia para nosotros, pero no para Dios. Estamos habituados a pensar con las categorías de antes y después, pero esto no lo podemos aplicar a Dios, que no envejece y para quien todo es presente. 1000 años son para ti como un día. La palabra siempre conviene más a Dios que las palabras antes y después. Dios permanece para siempre. su amor, misericordia y lealtad duran por siempre. Cristo. Permanece sacerdote para siempre, y el Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y San Pablo nos recuerda que estaremos siempre con el Señor. Esta distinción entre el tiempo y la eternidad es importante al hablar de Jesús en la historia y del mismo Jesús en la eternidad. La divinidad de Jesús en la historia fue siempre una divinidad encarnada, en estado de kenosis, al hacerse hombre se limitó al espacio y al tiempo, a partir de la resurrección, Jesús vuelve al Padre, sigue siendo la segunda persona de la Trinidad, pero ahora con la gloria que tuvo desde el principio, al lado del Padre, sentado a la derecha. Y el tiempo queda, junto con él, asumido en la eternidad, no destruido, ni desfigurado, sino sublimado. Para Aristóteles el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después. En esta noción el tiempo queda constituido por la sucesión y el movimiento. No hay tiempo sin movimiento. El tiempo es relativo. El principio y el fin, el espacio y el tiempo, son características y limitaciones del ser creado. Jesús de Nazaret quedó condicionado por estas características que a su vez tuvieron una retroproyección, por decirlo así, para toda la eternidad. Los padres de la Iglesia lo consideraban como un irse habituando, Ireneo, o como un incarnandus, o induturus, Tertuliano, que se había de encarnar o revestir de la condición humana. Al dar alabanza y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al referirnos a una sucesión de tiempo en realidad nos referimos a la eternidad de Dios en la sucesión de nuestro tiempo, como era en un principio, etc. Boecio, 480 a 524, definió la eternidad como la posesión total, simultánea y perfecta de la vida interminable. Aplicando esta definición a Jesús, podríamos decir que la eternidad sería la posesión total, simultánea y perfecta de su vida en la historia, es decir, de su vida temporal. Lo que correspondería al dicho de los santos padres, lo que una vez asumió lo hizo suyo eternamente. Los conceptos de naturaleza humana y naturaleza divina en Jesús los podemos entender también como condición divina y humana, y así podemos hablar de su condición divina como imperecedera, inmutable, eterna, omnipotente, independiente de tiempo y espacio, impasible, etc. Y de su condición humana, como aquella en que se manifestó su condición divina, pero en situación de kenosis, de abajamiento, y en todo lo propio de cualquier ser humano. De esa manera se pueden comprender atributos de la única persona de Cristo Jesús que pueden parecer contrapuestos o contradictorios. Por ejemplo, debido a su condición divina es creador fuera del tiempo, atemporal, pero igualmente es criatura, perecedera, que como tuvo origen tuvo fin, nació y murió, sin que esto obste a su condición divina, porque la condición divina no se pierde, solamente se expresa, se transfigura. Lo propio de la naturaleza humana de Jesús es revelar, encarnar, su naturaleza divina. El camino para llegar a la divinidad de Jesús es su humanidad. El camino para llegar a la eternidad de Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, es su temporalidad. Pertenece a la naturaleza humana de Jesús el estar unido, en comunión de naturaleza y vida, a todo ser humano, pero también y principalmente el ser capaz y estar abierta a una comunión sobrenatural con Dios. De modo paralelo podemos decir que lo propio de la naturaleza divina es poder expresarse y comunicarse, no a pesar de lo humano, sino precisamente en ello. En términos temporales podemos decir que lo propio del ser limitado en el tiempo es ser capaz y estar naturalmente abierto a una comunión con Dios en la eternidad. Y lo propio del Dios eterno es poder hacer suyo, asumir, lo temporal. Dios es eternidad, el hombre es tiempo. Jesús es igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. La encarnación es en el tiempo, y no añade nada a la Trinidad, donde el Hijo ha preexistido desde siempre. Lo que no quiere decir que históricamente no hayan significado nada. Más bien hace notar que el significado histórico que un día habían de tener lo han tenido desde siempre. La fe en la filiación eterna del Hijo de Dios no es la continuación o prolongación del nacimiento virginal de Jesús. Por el contrario, la concepción virginal la vieron los santos padres como la consecuencia de la paternidad eterna de Dios. 3.4 Inabarcable e incomprensible. La incomprensibilidad de Dios no cae principalmente en la esfera del pensamiento teórico, sino en el área de la existencia personal. Dios nos trasciende, es más grande que nosotros y por eso es inabarcable e incomprensible, pero no de modo absoluto, porque en ese caso no podríamos decir nada de Él, ni creer en Él, ni amarlo. No es, en primer lugar, un misterio para el pensamiento teórico, sino para los deseos naturales y sobrenaturales del hombre y su comunicación con Dios. Dios es primero un misterio en su forma de actuar y ser providente y lleno de amor para el hombre, y después en su forma de ser. Porque su forma de ser la conocemos única y exclusivamente por su forma de actuar. La palabra Dios tiene que captarse de alguna manera, de no ser así no se sabría a lo que se refiere. Ya supone alguna forma de comprensión. Pero la comprensión no significa una explicación racional. El amor, la fidelidad y la esperanza son cosas que se comprenden, aunque no tengan explicación racional adecuada. El amor es un sentimiento, no una razón. Estas realidades no se perciben por el pensamiento lógico, sino por una experiencia interpersonal y viva. Nos sucede algo parecido a la experiencia de Moisés, que antes de saber algo sobre la naturaleza de Dios, poseemos la intuición de su presencia. Puedo comprender lo que es el amor antes de experimentarlo porque me es necesario. Mi primera percepción de Dios es mi necesidad. Al buscarlo, pedirle y esperarlo, de alguna manera lo comprendo. Lo incomprensible de Dios no consiste en que actúe de forma irracional, sino en que se hace presente cuando quiere y de modos imprevistos e incalculados. Lo incomprensible no es el amor o la esperanza, sino el hecho de que ésta se cumpla y que el amor se realice y se manifieste como misericordia ilimitada. La función de la fe y del amor no es sobreponerse o rebasar a la razón, sino esclarecerla. Y la razón no debe obscurecer nuestra fe o nuestro amor, sino iluminarlos. Previa a la revelación, se da en el hombre una relación con Dios que podríamos llamar trascendental. Entre el hombre y Dios se da un vínculo, no necesariamente cognoscitivo, sí, existencial: nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, decía San Agustín. Y el salmista dice: sed de ti tiene mi alma, mi carne te desea como tierra seca y sedienta sin agua. Nada de lo que tenemos nos puede llenar completamente, porque nuestro corazón es un hueco que solo Dios puede saciar. Si me hiciste para verte, solo seré feliz cuando te vea. En el hombre se da una cierta inquietud por lo que tiene que ver con Dios, semejante a esa inquietud por lo que tiene que ver consigo mismo. Naturalmente posee cierto conocimiento de Dios, aunque no de la revelación de Dios. Independientemente de su encuentro, establece una profunda relación con Dios por el hecho de andarlo buscando, y también Dios se ha vinculado con el hombre desde que se ha puesto en búsqueda de él. La búsqueda de Dios por parte del hombre no es necesariamente consciente, más aún, comúnmente es inconsciente. A la búsqueda del hombre precede la búsqueda de Dios. Es como la madre preocupada que acude cuando el niño llora, o como el pastor que va allí donde oye balar a la oveja. La vida del hombre cobra un significado diferente, más importante, cuando se pregunta sobre Dios y sabe que la respuesta es algo que tiene que ver con su propia existencia. La pregunta sobre Dios y la interrogación sobre uno mismo se identifican, coinciden. Hablar de Dios significa hablar de nuestra existencia personal. Solo a través de nuestra existencia personal podemos llegar a bosquejar lo que significa la existencia de Dios personal. La existencia, más que un concepto, es una experiencia que implica situaciones concretas de la vida. El misterio de Dios tiene como punto de partida nuestro propio misterio, el misterio de nuestra vida y nuestra propia existencia. Pero así como para hablar de mi vida tengo que usar conceptos generales, respaldados por experiencias personales, así para hablar de Dios debo usar esos mismos conceptos y experiencias. Mi experiencia de vivir es el trampolín para que Dios sea también una experiencia de vida para mí. La experiencia, aun la propia, no es algo meramente objetivo, es siempre experiencia interpretada. ¿Hay también responsabilidad personal en el problema de cómo quieres interpretar tus experiencias? El lenguaje sobre Dios necesita absolutamente los conceptos, las imágenes y la vida del hombre. Sin estos no sería posible ninguna expresión sobre Dios y por eso toda expresión sobre Dios está limitada por nuestros conocimientos, condicionamientos y experiencias. Dios tripersonal es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar o expresar. Conocerás a Dios cuando comprendas que no puede ser comprendido. Ningún discurso puede expresar adecuadamente el misterio de Dios y sin embargo no debemos guardar silencio sobre él, que es el fundamento y posibilidad de nuestra palabra. El mayor problema para conocer a Dios es pensar que ya lo conocemos. La devoción, el amor, la fe, la justicia y el servicio trascienden los actos de un simple razonamiento. Nuestra condición humana no se limita solamente a comprender, cuando la justicia y el amor se viven sobrepasan la comprensión. La incomprensibilidad de Dios es algo que lo abarca en todos sus atributos, como su amor, su misericordia, su presencia, su acción. Lo cual quiere decir que es mucho más de cuanto nosotros somos capaces de comprender e imaginar y, por otra parte, que no depende de nuestra comprensión e imaginación. Se pregunta el autor del Eclesiástico. ¿Quién te ha visto para que pueda descubrirte? Y el anhelo del ser humano es, Señor, muéstrame tu rostro. San Agustín sostenía que al hablar de la Trinidad era primero la fe, la apertura del corazón, para poder entender, crede ut intelligas, y remitía su afirmación a un texto de Isaías probablemente mal traducido, si no creen, no podrán entender. El texto dice, más bien, si no creen, no subsistirán. De cualquier manera que se traduzca el texto, es verdad que para comprender algo del misterio trinitario, es necesario abrirle nuestro corazón a Dios. Solo así podremos, según la mentalidad hebrea, entender con el corazón. Ahora podemos decir, glosando a San Agustín, ama ut intelligas, ama para que entiendas. Hay una cierta correspondencia entre ser conocido y conocer, entre amar y ser amado. Podemos amar a Dios porque Él nos amó primero, y podemos conocer a Dios porque Él nos conoce primero, mas si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando el corazón no arde, ninguna luz iluminará la indiferencia. Las pruebas van a servir para salvaguardar, no para fundar la certeza, en último término vienen a dar razón de lo que el corazón intuye y ama. Solo se puede interpretar la música cuando se lleva en el alma. Si hay más alegría en dar que en recibir, también hay más alegría en creer que en demostrar, indudablemente porque la fe es la respuesta al regalo que Dios nos hace para que podamos creer. La fe nos ayuda a unir todas las notas inconexas del concierto de la vida. La función de nuestra libertad no es hacer problema con la actuación de Dios, sino dar lugar a la autodeterminación del hombre, dar lugar a la fe, al amor y a la obediencia, que sin la libertad no tendrían ningún sentido. La libertad es la mejor imagen de dos en nosotros. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, porque nos hizo libres, decía Tertuliano. La reflexión sobre la fe es actitud existencial para el hombre, que por ser uno, en unidad de ser, no puede separar el mundo de la razón y el mundo de la fe. Para creer de verdad tiene que comprender de alguna manera lo que cree, pues solo el sujeto de razón puede serlo de fe. Y tiene que encontrar si no un lenguaje común, por lo menos un lenguaje intermedio, que vendría siendo la analogía, o un lenguaje simbólico. En ocasiones se han contrapuesto determinadas concepciones filosóficas al mensaje bíblico, pero esto no se debe interpretar como un desprecio de la filosofía, o una crítica destructiva del aristotelismo, que indudablemente sirvió muchísimo a la comprensión del mensaje revelado, sino más bien ha de interpretarse como una ponderación del mensaje bíblico. Es necesario advertir que no toda postura filosófica ayuda a comprender y vivir el dato revelado y también el dato revelado requiere una disposición racional que lo pueda asimilar. Cuando hablamos de Dios y de Jesús, y de alguna manera de todo lo que pertenece a Dios, hablamos de un misterio, pero el misterio no excluye la comprensión, por el contrario, de alguna manera la supone. Porque lo incomprensible de Dios no es una prohibición de pensar, sino el descubrimiento de que cuanto más lo comprendemos tanto más lo descubrimos como inagotable y trascendente. Por eso lo que decimos de Dios, aunque sea del todo cierto, puede ser superado o expresado de mejor forma, al menos para nuestro tiempo y cultura. La reflexión teológica tiene por objeto hacernos más comprensible y accesible la revelación y la manifestación de la grandeza de Dios en la salvación, el misterio de su amor.